Hola, Caro.
¿Cómo
¿Cómo
estás,
estás?
María?
¿Bien vos?
Todo bien, gracias por tenerme por acá.
No, por favor, muchísimas gracias a vos por tomarte un ratito para estar acá hablando con nosotros, por charlar un poco de algunos barrios de París. Ahora vamos a eso. Pero antes, te voy a pedir que te presentes un poquito, que nos cuentes de dónde sos. Ya se escucha ese tonito lindo. ¿Y hace cuánto vivís en París? ¿Y cómo fue que llegaste a vivir a París?
Vale, bueno, me llamo Carolina Londoño, soy colombiana, pero tengo una mezcla cultural, por eso es que no se me percibe mucho el acento, ya que yo nací en Colombia, a los 4 años me mudé a Costa Rica, así que tengo parte de costarricense, y estuve allá 20 años, luego me regresé a Colombia y allí estaba trabajando como auxiliar de vuelo cuando conocí a mi esposo, que es francés, y por eso me vine a París hace unos 4 años. Así es como estoy como llegué a esta ciudad y de ahí pues renací en esta ciudad y me transformé un poco ya que no podía ser auxiliar de vuelo, así que empecé a buscar pues otro medio en el que pudiera hacer algo diferente, algo nuevo, algo que me gustara y esta ciudad me abrió la oportunidad de ser fotógrafa. O sea, la arquitectura de por sí bella, entonces ya por ahí entré como en el mundo de apreciar la arquitectura y eso me llevó a querer fotografiarla y a estudiar fotografía y así es como estamos en este momento y también estudiando francés.
Bien, ¿cuántas latinas que hay casados con franceses, ¿no?
Sí, son bastantes. Me he encontrado con bastantes.
Sí, se ve que ahí hay un atractivo irresistible.
Yo creería que en realidad es porque, no sé, a la gente le gusta como cosas diferentes. Yo siento que ellos también perciben que las latinas somos como muy dulces, tal vez más cariñosas. Y pues no sé, yo creo que eso como que atrae mucho.
Ah, mira vos. Sí, porque a mí me llamó mucho la atención cuando estaba contactando a las diferentes participantes del podcast, de los distintos episodios. Y nada, y muchas. La verdad es que argentinas son las que menos encontré. Hay muchas mexicanas, colombianas. Sí. Eso me llamó mucho la atención, realmente.
Yo he conocido solo dos argentinas hasta el momento, de resto también mexicanas y
Claro,
colombianas.
sí, mexicanas hay un montón y colombianas me parece que también. Sí. Bueno, Caro, hoy vamos a hablar de dos barrios, de los más antiguos de París, que son el barrio 3 y 4 y que entre los dos distritos comparten una de las zonas más famosas de París, que es Le Marais.
Eso es
Porque
verdad.
está ahí como en el medio, Le Marais.
Sí, Le Marais es como uno de los barrios tren del momento donde uno encuentra de todo, encuentra boutiques, encuentra galerías, bares, bibliotecas, museos, de todo. Hay demasiada vida en este barrio.
Sí. Digamos que es como uno de los barrios que uno hoy por hoy va a París y todo el mundo te dice, tenés que ir a Le Marais. Hablemos un poquito de la historia de Le Marais,
Dale.
que se llama así porque en realidad Le Marais, esto es marisma, algo así como pantano.
Era un pantano, sí, eso es verdad. Era una zona pantanosa.
Y en algún momento, estamos hablando del siglo XV, XVI, por ahí. Empezó a ponerse de moda. Ahí fue cuando un rey, creo que Luis XIII, si no me equivoco, también mandó a construir la Place de Vaux, que es la plaza más antigua de París. Y es como ahí empezó un boom de palacetes, o sea, se fueron a instalar como la aristocracia parisina, ¿no?
Sí,
Algo así.
exactamente. Sí, la gente rica de la época era la que estaba instalada en esta zona.
Claro, y bueno, se empezaron a instalar ahí y después, cuando Luis XIV se fue a Versalles, un poco como que quedó abandonado un tiempo largo, como unos 3 siglos, y recién en este último siglo es como que hubo un impulso, que hubo todo como un relanzamiento de Le Marais y se construyeron, se empezaron a instalar ahí muchos comercios. Es una zona también que se caracteriza mucho por el tema de las galerías de arte.
Pero mira que también a finales del 19, bueno, no sé si lo vas a mencionar, muchas personas judías vinieron a este barrio, así que se convirtió también en un barrio judío.
Sí, es verdad, es verdad. En este barrio está como, no se le dice más, gueto, es la comunidad judía, y también tengo entendido que también es bastante de la comunidad gay.
Sí, eso pasó de los 90s, de hecho, estuve investigando un poquito acerca del tema porque me interesaba. Y sí, desde los 90s, cuando empezó esto de la cultura gay a tomar fuerza, se empezaron también a instalar en este barrio. De hecho, hace un tiempo, yo creo que hace como un año, creé un post de una foto justamente en este lugar donde se ve como una mezcla de mensajes escritos en judío y también hay colores de la bandera gay. Y en el mensaje de este caption de esta foto yo coloqué que la magia era eso, era como un barrio perfecto para mostrarte que todo puede funcionar en armonía, ¿sabes? Y eso me parece precioso de este barrio porque se encuentra arte, se encuentra comunidad y se encuentra como un respeto entre una cultura y otra. Entonces eso es bastante atractivo.
Sí, qué interesante, ¿no? Sí, yo me acuerdo la última vez que estuve en París y que obviamente no me voy a acordar de la calle porque, bueno, imposible, pero estaba así repleta de los banderines con la bandera, el arco iris, la bandera gay, y era una callecita súper, súper linda, así muy pintoresca, sí. Repleta de barcitos y de pubs, y todo como un ambiente muy, todo en la calle, muy festivo, ¿no?
Sí.
Pero que contrasta con esto que comentábamos, porque lo que tiene interesante Le Marais es que, por suerte, más allá de que estuvo abandonado tanto tiempo, la arquitectura se mantuvo y de hecho hay un par de calles que incluso hasta se puede llegar a ver el entramado de madera de los siglos 14, 15, o sea, están restaurados obviamente, pero es como que realmente es súper medieval.
Y eso es bellísimo, a mí me encanta esa la arquitectura. Como que te hace viajar, ¿no? Te hace imaginarte lo que solía ser París en ese tiempo. Te devuelve.
Sí, qué maravilloso. Pero, bueno, justamente lo que tiene de particular Le Marais, que eso me gustaría ver si nos puedes contar un poco más, tiene como muchos palacetes. Hay unas casas, digamos, bueno, sí, palacete, o sea, es mucho más que casas, unos edificios maravillosos.
Bueno, actualmente muchos de esos edificios son museos, y si no son museos, son como casas o, bueno, no sé si se podría decir embajadas, pero no son como institutos de países, digamos. Entonces, algunos de ellos, bueno, se encuentra el Jardín de Archivos Nacionales, que es uno de esos palacetes que tú estás mencionando, hay otro que sería la Casa de Picasso, bueno, el Museo de Picasso. También estaría este Museo Carnavale, que este lo recomiendo mucho, ¿sabes? Porque, María José, yo llegué aquí hace 4 años y yo escuché este museo, pero estaba cerrado, ¿sí? Estaba en renovaciones y ahora lo abrieron hace una semana y este museo trata de toda esta historia de París. Y el museo, bueno, en este momento no sabría en el momento cuando la gente venga, pero en este momento el museo, la entrada es gratuita. Así que lo visitamos hace poco con unas amigas, e increíble porque vimos todo esto que estamos hablando nosotras ahorita, pero lo vimos en vivo, vimos imágenes, vimos carteles de la época, vimos cómo solía ser la arquitectura, cómo se pensaba para diseñar los edificios, increíble. Entonces, este es uno de los palacetes o museos que yo recomiendo muchísimo.
El Museo Carnavalet.
Sí, señorita.
Sí, y yo estuve viendo unas fotos y es precioso, pero precioso el edificio, con un jardín, bueno, típico jardín parisino, como si fuese un Versalles en miniatura, todo muy
Sí, tienes
cuidado,
razón.
¿no?
Sí, no lo había pensado, pero sí, es como un Versalles y adentro también hay como, de hecho, una escalera la trajeron de no sé dónde, de una casa antigua, y es una escalera como la de Versalles, ¿sabes? Esas escaleras así semicircular, con pisos encuadrados de blanco y negro, precioso, tal cual como le dijiste, eso es un pequeño Versalles.
Sí, la verdad, yo no lo conozco, nunca fui, pero el otro día vi unas fotos y la verdad es que quedé maravillada, se veía muy, pero muy lindo. Bueno, y algún otro, y después vos nombrabas el Museo Picasso, también es como
También
para
está el
hacer
Museo
así.
Picasso. Sí, está el Museo Picasso. Y lo que te decía de los institutos, que no sabía si son institutos, embajadas, son institutos, y son institutos como de, perdóname, se me fue la, son institutos como Sudua, no sé cómo, como sueso, suizo, no,
Sí.
sueco, sueco, no sabría
¿Sueco
ahí
o
cómo
suizo?
son.
¿Sueco o
Sí.
suizo?
En este caso son como institutos que también muestran como arte de la cultura, también lo hay, como el Instituto Histórico Alemán, y son casas gigantes, preciosas, divinas, que también forman parte de toda esta belleza que tú hablas arquitectónica, pero que ahora son institutos o son museos o son así, o sea, ya no es aristocracia como tal, sino que se han convertido como parte del arte del Cartier y es precioso.
Sí. Ahí en Le Marais hay una casa que yo no la pude encontrar la última vez que fui, pero lo tenía anotado. Espero volver pronto a París para buscarla. Está la casa de Nicolas Flamel, que es el alquimista más famoso de la historia, que es la casa más antigua de París. Fue construida en el 1407.
Vaya, eso sí no sabía el tiempo.
¿Cómo?
1407, eso sí no lo sabía.
Sí, 1407. Está en el 51 de la Rue Montmorency. Yo no la pude encontrar. Y bueno, viste que cuando uno está de viaje así, medio turista, por ahí no tiene mucho tiempo y me tenía que desviar mucho para buscarlo. Sé que hoy es un restaurante. Y que bueno, siempre hay gente que se acerca a sacarle foto, obviamente. Así que bueno, este me pareció un datito importante. Pero bueno, y después está la Rue François Miron, que es donde les comentaba que están estas casitas con el entramado de madera restaurado del siglo XV. Así que eso está bueno si les gusta estas. Como perlitas de la arquitectura, es interesante ir a buscarlas. Y
Antigua,
después.
aunque ya es, sí, perdóname, sigue.
No, 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 decime.
No, que te iba a decir que justo estas arquitecturas son las antiguas, no son las que no son tan comunes, entonces como tú dices, son pepitas que de verdad vale la pena ir y descubrir. Por ejemplo, la que estabas mencionando de primero, está en una calle, porque yo ya he pasado por ahí, está en una calle que es súper pequeñita, quizás sacar una foto. Se necesita un gran angular y luego por si nos está escuchando algún fotógrafo o alguien que de verdad le guste como la fotografía, traerse un gran angular para tomarle una foto bien bonita a esa casita porque la callecita es muy estrecha. Casi todas las callecitas de Le Marais son muy pequeñitas, para que tomen en cuenta también. No son tan pequeñas como las de Montmartre, pero sí son pequeñitas también.
Sí. No, y lo que no comentamos todavía, que es muy, muy famoso, justamente en la plaza, en Place de Vaux, es la casa de Víctor Hugo.
Sí, ahí está la casa de Victor Hugo y la entrada es gratuita. Así que no hay excusa para no entrar y visitar esta maravilla.
¿Vos entraste?
Sí, es divina, es divina. De hecho, hay una pintura dedicada también al Quasimodo, que es como una de las historias más famosas, quizás que muchos conocemos. Pues la historia aparte de Disney, ¿no? Pero
Sí.
también, pues, está también la historia de la real y pues ahí está pintada. Divina la tienen ahí y también tiene una riqueza dentro de esa casa, unos colores, sus paredes como con tela, pero tela divina, o sea, se mantiene muy bonita. Y por eso digo que de verdad tienen que ir para ver cómo vivía este escritor. O sea, uno entiende por qué vivía inspirado y se traía muchas cosas de otros países. Entonces hay como una sala china, o sea, o asiática, para no pues señalar solamente un país, sino una sala asiática preciosa.
Aparte es bastante grande, son 3 pisos.
Sí, es grandísimo.
Bastante grande, sí, porque
Para hacer una
digo,
casa.
claro, por hacer como un departamento, porque una cosa es cuando uno ve los palacetes, pero es como que de afuera es un edificio que no llama demasiado la atención, pero
No, de hecho pensé que era pequeño.
sí, esto está en el número 6 de Place de Vaux. Así que, Desbok, ¿cómo se dice?
Bosch.
De vos, ok. O sea, justo en una esquinita de la plaza, ahí está el número 6, el Museo de Víctor Hugo. Ya saben, gratis, así que no se
Listo,
lo
ahí
pueden perder.
está. Y antes de pasar por ahí, si vienen caminando, también pueden pasar por el jardín del Hotel de Sully. Es un
Ay.
jardincito, es pequeñito, pero también es muy bonito. O sea, la arquitectura del lugar y hay un árbol súper bonito. Es como un espacio para encontrar un poquito de paz. Si ustedes ven que está muy concurrida la Place du Bourget, pueden ir ahí. Es una segunda opción. Jardín de
Sí,
Hotel de Sully.
porque a los parisinos les encanta ir a almorzar ahí a la plaza y depende del horario en que uno vaya y en la época del año, por ahí suele estar como un poco lleno.
Sí, eso sí es verdad. A ellos les encanta salir en sus tiempos libres y sentarse, no por horas, sea leer un libro, sea almorzar. Entonces puede estar lleno.
Sí. ¿Y qué otro lugar interesante por Le Marais
Cerca
tenés
de
para?
Marais, bueno, estamos hablando del distrito 3 y el distrito 4. Entonces yo podría decir que otro interesante sería la Torre de San Jacques. No sé si ya
Ah, no
habías
la
investigado.
conozco. No, no, contame.
No, la Torre de San Jacques, bueno, esto es una torre, un edificio aparte, era un campanario. De hecho, fue construido en 1509 a 1523, o sea, se tomó un buen tiempo en construirla. Y solía estar al lado de este campanario una iglesia que se creó, que era la iglesia de San Jacques de la Boucherie, pero esta fue, pues, demolida y solamente quedó el campanario y su pequeño jardincito, que de hecho hasta este año, después de 4 años, lo visité por primera vez y es muy bonito. Es muy bonito, es muy tranquilo. De hecho, no sé por qué, pero uno no siente tanto ruido porque el área donde está ubicado esta torre es muy concurrida. Hay muchos tiendas, muchos negocios y hay mucha gente, mucho movimiento de carro, pero al entrar tú al jardincito sientes una paz. Y eso me llamó muchísimo la atención, así que también lo recomiendo mucho.
Mirá qué lindo. No lo conocía. Buen dato. Y ahí en Le Marais o cerquita, no me acuerdo ahora exactamente el lugar, está el mercado de comida más antiguo de París.
¿Cuál
Le
es
Marché,
ese?
l'Enfant Rouge.
Ese no me lo conocía, María.
Ah, mira.
Ese no me lo conocía.
Sí, se llama Le Marché, Les Enfants Rouges, que en realidad recibe el nombre porque había un antiguo orfanato en esa zona y los nenes se vestían de rojo. Y quedó el nombre Enfants Rouges. Y hoy es un mercado de comida cubierto, como vendría a ser un mercado San Miguel de Madrid o la Boquería en Barcelona, una cosa así. Hay mucho, mucho surtido de comida, esto para la gente que le gusta la parte de gastronomía, porque encuentran comidas de lo que se le ocurra, comida india, tailandesa, italiana, bueno, lo que sea, mucho surtido. Está bastante interesante y obviamente también para ir a comprar, o sea, los parisinos van mucho para comprar productos de, digamos, verduras, frutas, carne, todo eso, pero aparte hay locales de comida, así que eso está bueno pasar. Y bueno, nada, fue fundado, para que sepan, en el 1628, por eso decíamos que es el mercado de comida más antiguo de París.
Genial, eso no me lo conocía, ahora tengo que irlo a descubrir. Gracias por el dato.
Claro, sí, tal cual. Bueno, ¿qué otro lugarcito tenés?
Bueno, no sé si también han visto que por la zona se encuentra algo que se llama, o si lo googlean, es Hotel de Ville, pero el Hotel de Ville no es un hotel, porque a veces, bueno, no sé si lo piensan como yo cuando llegué a Francia. Y veía hoteles por todos lados, ¿no? Es que Hotel de Levallois, Hotel de París, o sea, y los hoteles en realidad son ayuntamientos. Son ayuntamientos y el Ayuntamiento de París es precioso. De hecho, es un edificio majestuoso, hay una plaza gigante, al lado también tiene un pequeño parquecito que solamente tiene acceso los sábados y los domingos, hay fuentes. Y eso yo recomiendo pasar ahí y mirarlo porque al menos yo vivo enamorada de la arquitectura de esta ciudad y la arquitectura de este Hotel de Ville es divino.
Sí, es
Divino, divino.
imponente, imponente ese edificio, sí.
Sí. Y
Sí,
ahí
sí.
pues está la administración de la ciudad y pues después de un tiempo fue que ya empezó pues a estar la parte de la alcaldía ahí también, pero antes solamente estaba como lo administrativo, que por cierto lo incendiaron. Yo no sé si tú sabías de eso, que
No.
durante la Comuna de París, 1871 más o menos, no sé la fecha exacta, pues este edificio se redujo a cenizas porque lo quemaron en una protesta y todo lo que era información de gente que había nacido y todo esto se redujo a cenizas y se perdió toda esa información. Y a partir de ese año también, como 1874, fue que lo volvieron a levantar y lo volvieron a crear, pues en base a lo que antes estaba, pero toda la información administrativa se perdió.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí. Entonces también hay historia en este lugar, ¿no? Hay como
Claro.
todo esto, esa lucha de poderes, de movimientos sociales y todo eso.
Sí, bueno, en esos tiempos revoltosos que hubo en París, se perdió, lamentablemente se perdió mucho. O sea, se
Sí.
entiende lo que estaba pasando con la gente. Y que necesitaban así como algo muy violento para demostrar su revolución, pero lamentablemente sí
Descontento.
se perdió mucho, sí.
Pero aún así es muy bonito para irlo a ver y caminar por ahí, imaginarse la historia. Es un lugar muy bonito.
Precioso, sí. Y acá en esta zona está uno de los museos también como más importantes de París, que es el Pompidou.
El Pompidou sí que es arte moderno.
Ajá, sí. Yo no sabía, pero que fue construido estratégicamente en ese lugar, porque está como en un lugar raro, ¿no? Como para que
De
esté
por sí
como
es raro, o sea, para cuando lo vean van a ver que choca mucho con la arquitectura que lo rodea, pero es muy bonito a mi criterio, pero sí es rarito también. Es
Sí,
ubicado raro y es raro.
exacto. Pero bueno, no sé si sabías que se construyó estratégicamente en ese lugar, porque era uno de los barrios, digamos, más pesados de París, con índice de criminalidad muy alto para la época. Era de esos barrios como los barrios peligrosos. Entonces lo construyeron ahí justamente en un intento de modernizar la zona y también poco como un llamado de atención también a la gente que vivía en esa zona, como para acercar un poco el tema de la cultura, y parece que funcionó bastante bien. Y después una cosa que me llamó la atención, porque esto, como vos decías, es muy moderno, tanto adentro como afuera, y muy colorido. Y
Sí.
lo que hicieron los arquitectos, los diseñadores, fue como poner todo el cañerío por afuera, para
Sí,
dejar
de
lugar adentro.
hecho.
Y viste que tiene como diferentes colores. Entonces,
Sí.
el color azul es para el aire acondicionado, el amarillo es para la electricidad, el verde es para los residuos, o sea, para identificar los caños que hay por afuera. Entonces los pintaron de diferentes colores para identificar esto.
Qué increíble, ¿no? Lo creativo que puede ser un arquitecto.
Sí,
Y
realmente.
aunque, y yo creo que aunque choca con la arquitectura parisina, también es bonito, ¿no? Es como el Louvre, que posee su pirámide y que aunque choca con lo que es la arquitectura pues antigua, también le añade un toque moderno. Entonces yo creo que lo mismo pasa con este museo. Y yo no sabía la historia detrás de este museo. Está súper interesante.
Sí, bueno, en París igual hay varios de estos ejemplos, así como de edificios mega modernos. Por ejemplo, por acá también cerca, que está la Ópera Bastille, que es como súper, súper moderno, un edificio que no tiene nada que ver con el resto de la arquitectura de París.
Eso es verdad. De hecho, a mí no me gusta tanto esta ópera, prefiero la
No,
Garnier, pero pues me
sí,
gustan los colores.
es una belleza, belleza absoluta. Bueno, y hablando del barrio 4, bueno, 3, 4, que estamos yendo y viniendo un poquito de los dos, se ubica uno de los lugares más emblemáticos de París y más turísticos también, que es la Catedral de Notre Dame,
De la
obviamente.
cual escribió Víctor Hugo también.
Exacto. Qué bueno, gracias. Esto justo ya lo mencioné en el. Bueno, como estoy grabando todos los episodios juntos, me hago una mezcolanza, perdón a los que me están escuchando
No.
y por ahí no entienden, pero bueno, en algún otro momento comentaba que justamente Víctor Hugo, un poco lo que hizo cuando escribió su novela, que tuvo tanto éxito, Nuestra Señora de París, creo que se llama la novela, ¿no? Que habla de Notre Dame. De hecho, lo que hizo fue generar un gran interés de parte de los parisinos por la iglesia, porque Notre Dame estaba casi en el olvido, era como que estaba muy descuidada, de hecho se había usado como depósito, sufrió varios saqueos, hasta que bueno, primero Napoleón fue el que le dio como un impulso de recuperarla como iglesia. De hecho, él se coronó emperador dentro de Notre Dame. Y después, finalmente, con Víctor Hugo, con la novela, es como que los parisinos volvieron a amar a su catedral.
Sí.
Así que, bueno, le deben mucho Notre Dame a Víctor Hugo.
Eso es verdad.
Sí, ¿no? Es así.
Sí, no, pues los inspiró a amar una vez más uno de sus íconos, ¿no? Que
Sí,
están dejando de lado.
sí, sí,
Y yo
sí.
no sé si la gente sabe, las personas que nos escuchan saben, pero a diferencia de muchos países de América Latina donde el Estado cuida las iglesias católicas porque forma parte de, al este ser un país pues libre de religión, ¿no? Que cualquier religión se puede practicar, el Estado no dona dinero a las iglesias. Entonces, si el pueblo no toma cuidado de la iglesia, pues la iglesia puede pues marchitarse, digámoslo así, como si fuese una flor, ¿no? Podría empezar a destruirse poquito a poquito. Por eso es que las donaciones de la gente a veces son tan importantes cuando la gente viene a París y da una moneda o da un billete a estos lugares para que se mantengan, porque muchas veces el Estado pues no vela por ellos. Por ejemplo, las iglesias, hablo especialmente de las catedrales y las iglesias.
Mirá vos, no sabía que no recibía ninguna ayuda del Estado.
No, al ser un país laico se mantienen como aparte por respetar todas las religiones, claro, está obvio.
Claro, claro, claro. Bueno, y yo hablando de cosas por ahí no tan conocidas, que yo me enteré hace un tiempito, no lo sabía al principio, la primera vez que fui a París, que Notre Dame tiene una cripta que en realidad le dicen la cripta arqueológica de la Île de la Cité, que es la cripta más grande de Europa. Tiene 2.000 metros cuadrados, que la descubrieron cuando fueron a construir un estacionamiento bajo tierra. O sea, la descubrieron hace no mucho, en los años 60. y guarda vestigios súper importantes de la época en que París era una ciudad romana, cuando era Lutecia. Y ahí está el muelle del puerto de la antigua ciudad de Lutecia, hay baños públicos, hay un resto de una muralla, o sea, es impresionante. Y lo que me enteré es que está abierta ahora, después del incendio, cuando se pensaba que por ahí mucho de eso se podía perder, porque incluso más allá de que no está justamente abajo de Notre Dame, bueno, si Notre Dame llegaba a colapsar, esto también se iba a perder, pero finalmente y milagrosamente quedó intacto y ahora ya está abierta de nuevo al público. Así que, bueno, por suerte no se perdió eso, que es bastante importante, digamos, como
Catherine.
patrimonio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Increíble, ¿no? Toda la historia que tiene esta isla, la Isla de la Cité y la Isla San Luis, que aunque la San Luis, que es la que está en la parte de atrás de este barrio que se llama Notre Dame, porque es un barrio todo esto, que por cierto, abro paréntesis, recomiendo esta isla, Isla de San Luis, para picnics. Para picnics, si vienen un verano, es el lugar ideal porque es súper tranquilo, ahí vastamente hay restaurantes y de resto son casas, pero antes esto solía ser un prado para pastoreo, contrario a la Isla de la Cité, que era donde había tanto movimiento, como nos contabas María, este solía ser un prado para pastoreo y ya la islita que está en la parte de atrás. No sé si ya tú
Es
la sabes.
preciosa, a mí me encanta, me parece un lugar precioso, porque aparte como casi no pueden andar autos en esa zona, es muy tranquilo.
Sí, eso es verdad. Por eso es que digo que para picnic es precioso. Y bueno, ahora están en construcción, ¿no?, de la catedral, pero una vez que terminen, desde esta isla de San Luis, en la parte de abajo, como en su muellecito, por llamarlo así de alguna forma, el qué, hay una vista preciosa hacia la catedral. Entonces, ahí pueden ir, sentarse, tomarse algo junto al Sena, sentados en el qué, y yo creo que es un tiempo precioso lo que pueden pasar ahí. O sea, no necesita mucho dinero para pasar un buen momento en este lugar.
Qué lindo, sí, y aparte sí, si vas en verano con el calorcito, que en París, así como se siente mucho el frío, se siente mucho el calor, ¿no? Así que viene bien un lugarcito tranquilo. Ahí en la Île Saint-Louis está, creo que la heladería más famosa de París,
Ah, sí, eso es
¿no?
verdad, pero no recuerdo el nombre, pero sí sé de cuál estás
Bertillon, ¿no es? Bertillon.
hablando. Sí, que queda en una esquinita, sí.
En una
De hecho,
esquina.
ya lo has probado, el helado rico, pero no sé por qué nunca me acuerdo el nombre, pero sí, el helado es muy bueno en este lugar.
Sí. Yo una sola vez intenté, pero había tal cantidad de gente, porque como es mega famoso y todo el mundo va ahí a tomar el helado, había tal cantidad de gente que dije, no, 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 no voy a hacer esta cola para tomar un helado, y así que no lo probé. Pero sé que es como la heladería más famosa de París. Hay otros localcitos en otros puntos, me parece, pero esta es como el lugar el más emblemático.
Para que lo tengan.
Y hablando de eso, ¿tenés algún lugarcito para recomendar en toda esta zona de comida, algún lugar que te guste o no es un barrio que vaya?
Pues no, sinceramente yo no suelo comer nada en ese lugar, casi siempre es como picnic, para ser honesta. Yo voy más como hacia los lados de la Marais para comer, Le Marais, perdón, para comer.
Y en la Marais, ¿qué tenés para recomendar?
Bueno, en Le Marais hay muchísimos, pero puedo decir ahorita uno de los más famosos del falafel. No sé si lo has escuchado.
No, ¿cuál?
¿No? Bueno, hay un restaurante que, de hecho, bueno, en este momento es en la Rue de Rosellí, si recuerdo bien. Rue de Rosière, perdón, el Rue de Rosière, que es de falafel. También en toda esta calle de Rue de Rosière van a encontrar comida kosher, porque como esto solía ser parte del barrio, de la comunidad judía, pues también hay mucha comida kosher, súper deliciosa. Así que como que lo recomiendo muchísimo para el kosher o para el falafel. Que de hecho se me escapa ahorita el nombre, pero si lo recuerdo, se los digo.
Bien, bien. ¿Y los precios cómo son? ¿Son
No, mira
lugares?
que son asequibles. Yo pienso que la del falafel es súper asequible. Sí, no, no
Bueno.
son precios que tú digas, vas a dejar un brazo ahí por comer. No, no, no. O sea, son precios decentes.
Porque Le Marais es un barrio un poco caro, digamos.
Sí, eso sí es verdad. Pero mira que también pueden aprovecharse de que también hay muchos bares en la zona y aprovecharse de la happy hour. Y ahí van a conseguir cócteles o cervezas o algunos aperitivos a un precio reducido. Entonces también es otra buena opción.
Y el happy hour es todos los días.
Normalmente es todos los días, es a partir de las 5 de la tarde. No sé hasta qué horas cerrarán el happy hour, pero empieza a las 5 de la tarde. Creo que es hasta las 7 de la noche, pero para que lo
Claro,
tengan en cuenta.
esto que me parece que no lo comentamos antes, hay que tener en cuenta, al menos con Argentina, no sé cómo será con Colombia, pero con Argentina es enorme la diferencia de los horarios. O sea, en Francia se hace todo mucho más temprano que en Argentina. En Argentina a las 5 de la tarde estamos tomando el mate, estamos tomando el té con galletitas, o sea, ni se nos ocurre estar
Cena.
en un happy hour, claro, pero los parisinos empiezan a esa hora y a las 7, 8 ya están cenando.
Sí, es correcto. De hecho, aquí también para que la gente lo tome en cuenta, bueno, ahorita hay muchos lugares que abren a diferentes horas por la demanda de turistas, pero normalmente los que son realmente parisinos, realmente pues auténticos, llamémoslo de esta forma, ellos trabajan con un horario de almuerzo de 12 a 3 y se cerró. Y vuelven a abrir hasta las 6 de la tarde. No sé si eso tú
De
lo sabías.
no, no sé, y de 6 a 10, 11 de la noche,
Nueve
mucho
o diez,
más
sí.
que eso,
Sí,
Sí,
entonces
sí.
para que lo tengan en cuenta, si de verdad quieren comer algo auténtico, algo realmente francés o así en un restaurante de este tipo, que sea de 12 a 3 de la tarde, porque si no después va a estar cerrado y van a abrir hasta las 6 de la tarde.
Sí, así que eso hay que tenerlo en cuenta, porque uno, sobre todo, después de un par de días ya te acostumbras, pero los primeros días, claro, uno todavía está con su horario natural y al menos a mí me pasaba eso. Eran las 7 de la tarde y yo veía a todo el mundo que ya estaba cenando y yo estaba 7 de la tarde, o sea, para mí las 7 de la tarde es nada. No se puede estar pensando en la cena a esa hora. Después te acostumbras porque aparte después si no te quedas sin comer directamente, o sea, son las 10 de la noche y si querés entrar a un lugar a comer a las 10 de la noche, muchos ya están cerrando y
Exacto.
se hace difícil. Así que bueno, eso hay que...
Ahora la demanda de turistas también ha hecho que ellos extiendan, pero son más que todo como cadenas de restaurantes los que mantienen como horarios abiertos todo el día, casi, ¿no? Entonces, no se van a morir de hambre, pero pues comer algo auténtico, auténtico, sí toca adaptarse a su horario.
Claro, por supuesto.
Y
Bueno,
ahora ya encontré el restaurante que te decía, María.
Carolina. Ah,
Se
dale.
llama La du Falafel. Se escribe L
Sí.
guión de arriba, o no sé cómo le podemos decir
El
apóstrofe, una
apóstrofe,
apóstrofe.
el apóstrofe.
A S de as, pero si dice la, du sería D, U, du, U, perdón, y falafel, como uno se dice, Falafel. Este es el que es súper famoso, de hecho, mucha, mucha gente viene a comer ahí falafel. Entonces, por eso también hicieron una segunda ventanita, llamámoslo así, como a media calle después de este que les estoy mencionando, de ellos mismos, pero para llevar, para evitar como ese tumulto de gente frente a su restaurante.
Mira vos, ah, bueno, o sea, tiene mucha demanda.
Sí, por eso digo que también es una buena opción si andan por la zona y quieren comer algo diferente. Esto, o si quieren algo, pues judío, ya que andan por ahí. Algo kosher, misnum. Mis nones, Mizon.
Buenísimo, bien por los datitos gastronómicos, que a mí me encantan. Bueno, Caro, no sé si a vos te quedó algo pendiente, como
Pues
para...
déjame miro por acá, hablamos de Salvega, hablamos de Place de Vosges, hablamos del Centro Pompidou, de la Torre de Saint-Jacques, del Hotel de Ville. Y, bueno, ahora que estamos hablando de judío, pues aprovecho a la gente que le interese este tema, porque yo sé que en América Latina, al menos, por ejemplo, hablo por el país donde me crié, que es Costa Rica, no escuchamos tan fuerte como la historia judía, ¿no? Y somos, bueno, yo era un poquito ignorante referente al tema, lo desconocía. Y aquí hay un museo de historia judía durante la Segunda Guerra Mundial que aunque toca el corazón pues entrar y visitar y ver pues la situación, pues nos enseña algo que nosotros desconocíamos, ¿no? O que escuchábamos a voces pero realmente no sabíamos. Entonces es un museo que a los amantes de la historia y a los que realmente se quieren como cultivar en ese sentido de información, de saber de los demás, de cómo se desarrolló este problema, pues que lo visiten. Se llama Memorial de Shoah. Memoria
Bien.
de la ciudad.
Bien, buen dato. Sí, siempre, siempre está bueno mencionar todo, cada uno después toma nota de lo
De
que
lo que
le
le
llama
interesa.
la atención. Exacto. Sí. Genial. Bueno, Caro, te agradezco muchísimo que nos hayas llevado de paseo un ratito por estos barrios parisinos. Te agradezco por tu tiempo y bueno, te mando un beso grande. Que estés muy bien.
Muchísimas gracias por invitarme y de verdad espero que pronto puedan visitar París y que descubran este hermoso arrondissement.
Ay, ojalá. Te mando un beso. Chau, chau.
Besitos, chao.
Y así terminamos este nuevo episodio del podcast. Como siempre, te invito a que me contactes, a que me hagas tus preguntas, tus sugerencias, que si tenés alguna duda, si estás organizando tu viaje y necesitas ayuda, me podés encontrar en Instagram, en Facebook, en el blog de viajes www.destinosymaletas.com. Y espero que te haya gustado mucho este nuevo episodio. Nos encontramos el próximo sábado. Au revoir.